transmitiendo desde la Comarca Lagunera para el mundo y planetas circunvecinos.
Yo estoy por Skype.
Y por Skype también. Este es un capítulo más de Con el Calzón por Fuera, número de seguridad. Y no, me encuentro
no sabes,
a mi lado.
No, no sabes ni qué número es, Claudio Cuevas. Me tienes tan desilusionado.
Me encuentro. A mi lado está Neto Rivera.
That's me.
Y yo soy Claudio Cuevas.
Y con nosotros se encuentra la siempre deseada, anhelada, cochinos, sabemos que sueñan con ella, la decán.
Hola.
Muy bien.
Ese tuvo que haber sido el hola más sexy, pero más corto del universo.
Varios lo traen ya como su ringtone. Así de que, hola.
Hola. Hola.
Y lo quieren contestar el teléfono.
Sí, pero... sí. ¡No, y que siga sonando! Y mientras su mamá, ¡ay, trae los huevos!
Ay, no.
Pues, es sí, que me acordé de la tía May. Cuando le decía al Peter Parker de la nueva película, ¡hijo, trae los huevos! Que más bien era como la mamá de Forrest Gump. Forrest Gump, pero bueno.
¿Por qué?
Era la misma actriz, ¿no las ¿sí? ¿no notaste?
No.
Vato sin corazón y sin sentimientos que no recuerda a la mamá de Forrest.
Con razón, yo oía que le decían, ¡corre, Spidey, corre!
Sí, está bien.
Bueno, estamos ya aquí y tenemos muchas cosas de las que tenemos que hablar.
Ya ni voy a decir nada, mira.
¿No?
Si me dieran un peso por cada vez que dices eso,
noticias,
esto sería más rico.
Noticias impactantes que van a cambiar el rumbo de la industria, de la historia.
Yo espero que sí, porque le van a pisar los callos a unos desgraciados que odio.
¿En serio?
Con odio jarocho.
Pero eso creo que es la segunda nota. Vamos a hablar primero de que se dieron a conocer ya los cómics que van a salir a la venta en diciembre, Neto. Ya sabes que siempre se dan como 3 meses de anticipación.
Sí, señorito, para que las tiendas en el gabacho puedan pedirlas con antelación.
Exacto. Y entonces, entre esta, pues, se da algo de información de los títulos y se dijo de algunos títulos de Marvel que han llegado a su fin.
¿Qué?
Exactamente, Neto. Eso es lo que todo mundo dijo.
Ay, por favor. Ya es como, se murió el profesor Charles Xavier. ¡No! Otra ¿quién? Vez. El profesor Javier.
¿Quién?
Ya ven. Ay, se muere cada 15 días ese
sí,
vato.
Sí, eso ya.
Por favor. A nadie, bueno. No asombras a nadie, pelón de caca.
Ya ni quien se acordara de él.
No, ni la muerte lo quiere. ¿Qué dice? Ay, otra vez tú, che pelacas.
Al rato lo van a regresar.
Por supuesto. La decán le dio mucha risa a eso.
Pues sí,
lo diré otra vez, pelacas. Bueno, ¿cuáles son los títulos que... A ver, espérate, te hablo la decán.
Dilo de nuevo, Neto, por favor.
Pelacas.
Ah.
Ay, 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 decán. Siempre seduciendo. Oiga, bueno, ¿cuáles son los títulos que van a cancelar? A ver, ¡asómbreme!
Bueno,
haga su magia y maravílleme, señor Don Amarguetas.
Uncanny X-Force. Uncanny X-Force es uno de los que van a cancelar.
¡Ay, qué terrible! Me duele mucho, no es cierto.
De hecho, ya se sabe que en enero empieza Uncanny X-Force número 1 otra vez.
Sí, exactamente, digo.
Capitán América, el título que tiene ese de Team Ops, que es Capitán América
y...
Y en cada comercio salió alguien diferente.
Pues yo como lucerito siempre. Capitán América. ¿Y? ¿Y?
Ese no, tampoco no te duele, pues, que se cancele.
¡Me importa un pepino!
Bueno, Wolverine. El título en solo de Wolverine.
¿Qué crees que me importa? ¿Sabes por qué no? Porque se regenera. Tiene un factor de curación.
O sea que estás diciendo
Cuevas.
Que en enero va a haber otro título Wolverine número 1.
Por supuesto, por su factor mutante de curación, Claudio Cuevas.
O sea,
de plano tú no sabes nada
de la vida.
Exacto, ni de los cómics.
Amazing Spider-Man.
Por fin van a terminar el Amazing Spider-Man Final Issue, van a decir.
Nah.
Y cuando lleguen, o sea, van a durar, no sé, digamos al número uno, porque seguramente en enero otra vez Amazing Spider-Man
número uno,
y luego cuando vayan a llegar al número 50, no, 750.
Exactamente. Entonces, Bueno, si llegan al 50, o sea, para mí desde antes, o sea, por ahí del 20 ya.
Del, ¿no? 25,
ya 20,
sí. Sí, sí, porquería. Sí. Lo que sí está muy bonito es una portada variante que están anunciando, que trae todos los nombres de dibujantes, escritores relevantes. Obviamente los dos más grandes son Stevie Ditko.
Stevie Ditko.
Sí, Stevie. Ay, perdón. Ay, Steve. Ditko. Ah, es que lo digo con cariño.
Bien catate tú.
Sí, somos bien, bien carnal. Nos llamamos de nalgada y pellizco en sus nalguillas arrugadillas.
Steve Ditko y Stan Lee.
Sí, son los más grandes de la historia de la vida de la humanidad.
Pero sí, no, mis ignorancias mucha. ¿Todd McFarlane dibujó en Amazing Spider-Man?
Sí, 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 sí. Lo escribía Marv... iba a decir Marv Gorman, pero estoy mintiendo. Fue David... No, Peter David.
O sea, y de ahí saltó a su título de Spider-Man solito.
Así, okay, es.
Ah, mira, eso no sabía,
¿no? Sí, a ver, espérate. Ah, no, ¿y sabes qué? Fue David Michelini, ¿no? El que escribía.
No sé, sí. ¿Es el Michelini, es el de las llantas?
No, no, sí, discúlpenme, antes de que se me echen al cuello y a la yugular. Sí, fue David Michelini. Creo. ¡Ay, no sé!
Bueno,
En esas épocas yo le entraba con singular alegría al resistor al 5000. ¿Crees que me iba a acordar algo?
No, pues yo sé que no. Eso, entre eso y el cemento tolteca te dejaron bastante...
Sí, y ahora los poppers. Drogas sexuales.
Bueno. Entonces, de hecho, fíjate que para llegar al número 700, en diciembre se van a aventar tres numerotes, porque no, si no, no llegaban. Es el, bueno, el 699. Y luego, 699.1. Y el 700, o sea...
Pero qué necesidad. O sea, ¿para qué tanto problema?
Sí, o sea, no entiendo, ¿verdad? Pero bueno,
esta noticia es una noticia que informa, pero que no afecta absolutamente nada más que a sus bolsillos y los van a seguir. ¡Ay, es el número último!
Este número 700 cuesta $7.99, ¿sí viste? Es de 104 páginas. Entonces, sí va a estar chonchillo, pero sí va a estar acá pesado, en verdad.
Sí, ¿sabes que Peter David? No recuerdo que haya escrito en Amazing, si era David Michelini.
Pues no aparece así en... rápidamente en lo que vemos, no aparece aquí, pero bueno, esos son, fíjate que DC también anunció una cancelación, el de G.I. Combat, todo el mundo está triste porque cancelan ese título.
No.
nada, de verdad yo creo que ni quien lo pelara, el pobrecillo.
No, nomás tenía, si trabajabas ahí.
Tenía cosas chidas como la de El Soldado Desconocido, esa historia estaba chiquitilla. La historia principal que era la de los soldados esos de la guerra que el tiempo olvidó contra dinosaurios.
Ah,
A mí me gusta el concepto, pero no el dibujo que manejaban, así como que muy...
Voy a comer caramelos, tú sigue parloteando.
Muy computarizadón y cosas así. Y fíjate que en los últimos dos números, creo, o dos o tres números, uh-huh, era acerca del tanque embrujado, el Haunted Tank. Otra historia que me hubiera gustado que durara más, pero bueno.
En modo.
Entonces, esas son las cancelaciones que se dieron a conocer, neto.
¡Ande, qué doloroso me fue esto! No es cierto.
Fíjate que, o sea, son cero impactantes porque uno sabe que al mes siguiente va a ser el número uno de cada una de esas series, sí, otra vez. Yo creo que la única que no creo que regrese es la del Capitán América. Todas, sí, las demás...
No, porque va a seguir con su título regular.
Regular. Todas las demás yo creo que van a seguir normales. Y a mí se me haría como que la del Capitán América la van a sustituir por una Morbius, el vampiro este. Va a tener una serie regular. Entonces yo creo que quitan al Capitán América y meten a Morbius en una serie regular.
Saca el soldado, meta al vampiro.
Exacto, ¿no?
Y hablando de soldados, pues ándele que acaba de ser elegido presidente de los Estados Unidos de América.
¿Quién?
El Capitán Barack. América. ¿Cómo? No, el Capitán América en el universo Ultimate, por supuesto.
¿Todavía hay gente que lea eso?
Yo no, ¿no? Pero seguramente sí ha de haber alguien por ahí.
Ah, sí, hay gente que lee. Fíjate que ya había, ya te acuerdas que ya antes había estado así el Capitán América, ¿cómo se llama?
Postulado
para presidente. Hay un botoncillo muy chido que he visto en varias convenciones de cómics del Capitán América para presidente.
Pero de tu corazón. ¡Ah! ¡Qué gay!
No, entonces
eres el rey de mi corazón, Capitán América.
Y bueno, entonces hubiera estado más chido que pusieran a ¿cómo se llama? El de S.H.I.E.L.D.
¿A quién?
Fury. Para que fuera así como que compa de Obama, ¿no?
Ay, qué racista. Qué comentario tan racista.
¿Por qué racista?
Acabas de hacer. Como los dos son negros, que sean presidentes.
Pues, ¿qué?
¿Los blancos no tenemos derecho?
No. Claro que no. Bueno, ¿cuál es la otra noticia, pues, Neto?
La siguiente noticia me da un gustillo así, de esos así...
¿Morbosón?
Sí, morbosón, porque le van a pisar los callos a mis archienemigos, número uno.
¿Archi?
No. Ah. A los inútiles esos de los Televisa.
¿Por qué?
Porque los odio. ¿No sabes que cazaban piñatas? ¿No recuerdas?
Sí, sé que cazaban piñatas.
Esos cazadores de piñatas van a pagar por sus crímenes contra las piñatas del mundo. Oye, pues resulta que, como ustedes ya lo saben, amigos mexicanos, en México, Marvel vendió los derechos de distribución de los cómics impresos a Televisa. Esa empresa que ha estado envenenándoles el cerebro durante tantas y tantas décadas con
cómics.
Con cómics y con... No, Marvel. No. Con su programación y sus novelas horribles.
Cómics.
Cállate, Claudio Cuevas. Quieres que te rompa la boca de una bofetada.
No, verdad. Ay,
Eso lo aprendí en La Dueña.
Es lo que te decía. Se nota que ves novelas de Televisa.
¡No! Bueno, pues, resulta que va a vender los derechos de distribución digital para traducciones al castellano, al chino y ¿a qué otro idioma?
De hecho, es en todos los idiomas. Esos son los que van a... con los que van a empezar porque son los idiomas que tienen más, fuera, aparte del inglés.
¿A quién se lo dio? Iverse.
A Iverse, exacto.
Que ya publica en castellano los títulos de Archie.
Ajá, exactamente. Entonces, esta compañía, obviamente, Comixology tiene los exclusiva en inglés.
Sí.
Y Iverse tiene la exclusiva en todos los demás idiomas, ¿sí? Entonces, y como dices tú, va a empezar con chino, uh-huh. Supongo que será que el mandarín, ¿no? Que es sí. El más conocido, japonés y español. Entonces, y obviamente estarán disponibles en todo el mundo.
Bueno, hay manera de bloquear la compra, sí hay manera.
Pero supongo que dependería del contrato que tengan con cada editorial, o sea, dependiendo cómo tienen su contrato con Televisa, uh-huh. ¿Sí? Pero dudo mucho que les hubieran dado a Televisa los derechos de impresión y los derechos digitales. No creo que les hubieran dado tanto.
No, ni yo. Pero entonces, ¿por qué Televisa estaba cazando a los piñateros? No a los puñeteros como ustedes, amiguitos. No teman, no se pongan a temblar.
Pues, quién sabe. O sea, a lo mejor Televisa tiene su negocio de piñatas y le están haciendo la competencia. O sea, estos cuates le hacen a todos, así que...
Le hacen a todo, persiguen a piñateros y a puñeteros.
Exactamente,
¿no? Pa' todos tienen.
Y estos títulos en español se supone que empiezan, decían ahí, en el otoño del 2012. O sea que ya no,
o sea,
deben, ya no deben de tardar.
¡Wow!
La traducción, según ellos, van a hacerla mediante, va a ser primero un primer paso que es traducción
digital o algo
como
así,
por una computadora. Le van a poner en Google Translate.
Ah, de hecho, voy a prestarles al Neto 2.0 para que haga las traducciones.
Exacto.
Ay, con esa sensual voz que tiene el idiota.
Y una segunda etapa es que esa traducción digital, ya alguien que habla el idioma, la va a checar para darle bien ritmo y corrección de sintaxis y todas esas cosas. O sea, teóricamente debe de tener una buena traducción, ¿no?
Uh-huh.
Pero pues...
Esperemos, quién sabe. Ajá. Tú ni vas a comprar.
¿Qué? Pues es que yo no tengo mi iPad como tú.
Ay, Claudio, ¿qué? Me estrujaste el corazón. No me digas eso.
Regálame una.
¡Lochis!
Ahí está.
¡Cómpresela usted!
Bueno, entonces eso es. El precio también...
está por definirse.
Está por definirse, porque si los dan... Ya ves que la versión digital cuesta igual que la impresa en Estados Unidos.
Sí.
Y Marvel no le baja un solo centavo al paso del tiempo, como en las otras editoriales. Uh-huh. Entonces, ¿no sería competencia, por lo menos aquí en México, para la versión impresa?
No. ¿Cierto? Buen punto. No, sí, porque los escasos cómics mexicanos que compro, los compro por economía.
Sí, entonces...
Son cosas que me duele el codo pagar en dólares. Digo, pues lo pago aquí en pesos mexicanos.
Entonces, te digo, si van a manejar...
Una disculpa porque estoy tragando y grabando, discúlpenme.
Ese esquema de precios no funcionaría aquí. A lo mejor te serviría para conseguir títulos que no se venden en México impreso, ¿no? Sería la única diferencia. A ver si... sería cosa de checar si los van a dar más baratos. Ya veremos. Sí. Cuando empiecen a salir les avisamos, ¿no?
Como el Avengers Academy, por ejemplo.
Ándale, ¿sí?
No veo por qué no.
Entonces...
Bueno, ya estuvo de noticias.
Esas son las noticias, ya, vámonos. Ya, se acabó el programa, ya, noticias. Vámonos.
Vámonos ya a la fregada. ¿Usted qué dice, decán?
Síguele.
Bueno, está bien, nos quedamos.
No pares, sigue, sigue, no pares. Ok. Entonces, ¿qué sigue en este show? ¿Qué?
Pues ahora ya vamos a hablar de las reseñas de esos cómics tan emocionantes que leímos esta semana.
Ande, sí. Pues fíjense que ustedes lo recordarán, y si no lo recuerdan, se los informo, se los recuerdo, les aviso, les anuncio que hoy renuncio, que este año se cumple 50 años de la primera aparición de Spider-Man.
¿Qué?
50 años, en 1962, con todo y que la fecha de publicación dice agosto, se publicó en junio, entonces estamos haciendo una cierta trampilla. Este cómic...
¿Del era? Amazing Fantasy?
Amazing Fantasy, sí.
Sí, ok.
Entonces, bueno, vamos a reseñar el Spider-Man número 692, que si bien ya salió desde agosto, el 22 de agosto, para ser precisos, pues apenas lo vamos a reseñar. ¿Por qué? Pues porque se nos da la gana.
Exacto. Es el punto de inicio de una historia y se nos hizo interesante hablar ahí, porque pasa algo que cambia la vida para siempre de Spider-Man.
Otra vez. Fíjense que yo cuando era niño... No hace tanto tiempo como pensarían. Sí. Yo era...
Cuando empezamos a hacer este programa, básicamente.
Por ejemplo, más o menos. Yo era fan de Spider-Man. O sea, soy hijo moral de Stan Lee.
Recuerdo que las primeras veces que te vi, llegabas disfrazado así con tu mameluco de Spider-Man y tu mascarita que comprabas en la Alameda.
Sí, de hecho, cuando me regañaba mi papá, yo le respondía, en vez de sí, papá, le decía, ¡de acuerdo, señor Jameson! Bueno, el caso es que durante un tiempo, en los 90s, como que dejó de interesarme Spider-Man. La historia no iba a ningún lado, muchos clones, mucha estupidez. Luego dijeron que Gwen Stacy había tenido hijos con Norman Osborn. Mm. Los odié, pero para siempre jamás. O sea, dije, ¡no vuelvo a leer Spider-Man! ¡Me escuchan! Y cayó un rayo.
Ándale.
Sí. Entonces, luego ya después yo leía que se quejaban varios ahí en varios blogs que se quejaban que porque Spider-Man se había convertido en un emo. ¡Uy, lloro mucho! ¡Ay, tía May, cómo sufro! ¡Me lastimo para sentir que estoy vivo, tía May!
Entonces, luego, o sea, iba con el Dr. Pulpo y ¡pégame, pégame!
¡Pégame, Dr. Pulpo! ¡Hazme sentir vivo! Estúpido Spider-Man emo. Entonces, resulta que a partir de que le hicieron el reboot a Spider-Man, que a muchas personas les cagó, les fue como una patada en las bolas, más que nada, uh-huh. A partir de ahí a mí empezó a interesarme de nuevo Spider-Man. Hicieron de nueva cuenta a un Spidey perdedor, pero con potencial de triunfar. Y sin estar lloriqueando, siempre ya tenía su bright side, ¿no? Uh-huh. Entonces, me reconcilié con Peter Parker. Y a partir de ahí, we are boyfriends. No, quise decir best friends, perdón.
Ah, ok. Bromance ahí.
Sí, sí, tenemos un bromance again. Bueno, entonces el caso es que en este todo esto fue en gran medida al escritor Dan Slott, que ha estado escribiendo cosas bastante buenas, tiene unas ideas buenísimas. Lamentablemente siento que muchas veces, la mayor parte de las veces, no las aterriza. O sea, tiene una puntada genial y dice, y va a terminar en... Y terminen en nada bueno, o nada interesante, o nada sorprendente.
Pues sí.
Pues sí. Y está siendo dibujado, y este número de aniversario también, por el mexicano Humberto Ramos, que por si ustedes no lo recuerdan, fue entrevistado por nuestro amigo Raxel.
Exactamente. Dicen que Humberto Ramos nunca fue el mismo después de esa entrevista.
Nah, bueno, no es cierto. Tiene un precio de portada de $5.99, es un cómic caro. Tiene tres historias, que es una que se llama Point of Origin, que es el que vamos a reseñar. Trae otra que se llama Spider-Man for a Night y el otro se llama Just Right, con autores y dibujantes desconocidos por completo. ¿De qué va esto, Claudio?
Bueno, este número es en el que, bueno, es importante porque es en el que se decía o se dice pues que era cuando Spider-Man iba a tener un sidekick, ¿no? Que es, según yo, es la primera vez, ¿no?, que tenía un sidekick. ¿Cierto o falso?
Cierto.
Cierto, ¿verdad? Entonces, empieza la historia del cómic en la que vemos, primero es cuentan cómo es este chavito que va a llegar a ser el sidekick de Spider-Man, lo vemos en la escuela y que tiene, se supone que mucho en común, De hecho, hasta las escenas son las mismas, creo, de la Amazing Fantasy con Spider, bueno, con Peter Parker, ¿no? En esa etapa de su vida, que está en la escuela y de ahí se queda, que nadie le habla y que todos los, los deportistas lo avientan, de que se burlan de él y cosillas así, ¿no? Entonces, así comienza la historia del que va a ser su sidekick. Uh-huh. ¿A ti qué te pareció ese pedacito?
¿De qué estamos hablando? Me pareció buena analogía porque en estos tiempos, bueno, en aquellos ayeres, los intelectuales, los nerds, los ¿cómo se llaman? Los antelo, que le dicen los franceses, los aviondos, eran los buleables. Eran los más pedorros, en la cadena alimenticia del reino de las escuelas, en los 60, 70, eran presas súper fáciles.
Bueno, de hecho, hasta ahorita.
Fíjate, pero... que no, porque ahora, gracias a Steve Jobs y a Big Bang Theory, el ñoño es el nuevo cool.
Pero,
Tiene otro nivel de coolness. Ahora, el rezagado social es el tímido, el que no tiene personalidad, etcétera. Bajó un escalón eso y subió un escalón. Ya no es el último eslabón de la cadena el ñoño.
Pero tú en
el empollón era la palabra que estaba buscando.
Tú en algún momento, o sea, yo no veo que en este punto le den que este chavito es así muy inteligente como
Peter. No, por eso te estoy diciendo.
O sea,
es una analogía porque él no es inteligente, ni siquiera es buena onda.
No, o sea.
Solo transita por la vida, así lo describen.
Bueno, sí, sí, sí.
Y él ese es el último escalón actual, en, okay. Ya lo dije, en la pirámide de jerarquía en las escuelas.
Bueno, y...
Eso me gustó. O sea, no es súper inteligente, no es un Peter Parker. O sea, ajá, hay gran diferencia entre los dos.
Bueno, está bien. Entonces ya, se supone que igual Peter Parker, bueno... Los invitan a dar un viaje escolar a todos los de su salón. Van ahí al laboratorio donde vive Peter Parker.
Donde trabaja
Peter Orson. Parker. Y él es el que va a dar la plática, ¿no? Uh-huh. Entonces está ahí y está demostrando unas partículas que acaba de encontrar que les dice las Peter Partículas o Parker Partículas.
Parker Particles, las partículas Parker. ¿Sí? Que es una forma hiperkinética de energía unida a las fuerzas de expansión universal.
Órale, ¿no? Entonces,
él las descubrió, o eso creíamos. Después, más adelante, dice Reed Richards que él las había descubierto hace muchos años, pero que no las había publicado porque consideraba que eran muy peligrosas.
Exactamente. Entonces, y obviamente dijo, mejor no le aviso a nadie para que nadie las vaya a descubrir después. O sea, bueno. Entonces, están ahí en el laboratorio... no me acuerdo, algo pasa, salen de control, hay una explosión y el chavito este, por salvar a una chavita ahí de la escuela, le cae ahí un rayo, ¿no? Alguna cosa así del una máquina y obtiene poderes.
Sí. Sí. Y dice Peter, esto es un déjà vu.
Exacto.
Insisto, es una actualización del origen de Spider-Man con un personaje adolescente, heroico, si quieres. Pero no es tan buena onda como era Peter Parker.
Ok. Entonces, ya él obtiene los poderes y obviamente aquí...
Estoy salivando mucho estos caramelos que tienen. Sí.
Aquí hay un cambio, un giro en la historia. Porque en primera, todo mundo se da cuenta de que él es el que tiene los poderes, ¿no? Uh-huh. No es una cosa que él se vaya a su casa y en su casa empiece a desarrollar los poderes. Ahí inmediatamente todo mundo se da cuenta que él tiene poderes. Porque carga una cosa ahí para sacar a una chava o algo así, ¿no? Y estando en la actualidad, se ve que los papás luego van sobres para demandar a estas personas, ¿no?
Porque dicen,
vean lo que le hicieron a mi hijo, ¿no? Está en peligro y es un daño y que no sabemos qué le va a pasar y queremos dinero, ¿no? Uh-huh. Y llegan a un acuerdo en donde los laboratorios van a estar monitoreando y cuidando al chavito. Les van a dar dinero y a cambio el chavito va a ser así como la mascota del
laboratorio.
Del laboratorio, ¿no? O sea, la mascota publicitaria, ¿no? La mascota de que la tengan ahí
con viviendo cadena.
Viviendo con ellos, ¿no? El perrito que va a estar cuidando la puerta, ¿no? O sea, es la figura pública, ¿no? Digamos, uh-huh, del laboratorio.
Y Claudio de volada piensa en sadomasoquismo, mira.
¡Y cochinón! ¡Chetascado!
Es Feneto.
Yo no dije nada. Fuiste tú, cerdo.
Bueno, pues.
Oye, bueno, ¿y qué poderes tiene? Ah, bueno, y para esto, Reed Richards dice que a las más grandes amenazas del universo Marvel las clasifican como una amenaza Omega. Y que esta es una amenaza alfa, la primera que jamás haya detectado. Que porque sus poderes van a ir incrementándose e incrementándose e incrementándose hasta no sabemos hasta qué punto. Entonces, ¿qué poderes tiene? Tiene proyección de energía, o sea, lanza rayos. Tiene super fuerza, super velocidad y super escudo de fuerza. No, bueno, pero la jiribilla, el truco, es que el chisme, es que solamente puede utilizar un poder a la vez, como Ultra, el chico de la Legión de Superhéroes.
Ah, ok, exactamente.
Bueno, entonces, y en una aventura con los cuatro, bueno, va este Peter Parker como Spider-Man a seguirlo a la prepa, y insisto, estamos en tiempos actuales, y en los tiempos actuales, pues la gente es más violenta, digamos, y tiene un poquito menos de respeto por el prójimo, entonces empieza a hacerle bullying a sus ex compañeros.
Sí,
y saca provecho de sus habilidades. Y tiene casi sexo premarital con su novia. Que ni siquiera tenía novia antes, pero ahora ya tiene. Y tiene una presidenta del club de fans.
Como te digo, saca provecho de que él es una cuestión pública el que él tiene poderes, ¿no?
Sí.
Que como sabemos no pasaba antes. Entonces, como dices, tiene un club de fans. O sea, en la escuela luego lo identifican. Una chavita luego ahí quiere con él y le dice, no, yo soy tú la presidenta de tu club de fans, y empieza a aprovecharse de sus poderes, así como se estuvo vengándose, ¿no? De todos los que lo golpeaban y lo trataban mal pedo ahí en la escuela.
Insisto, no es malo este chavo, pero no es Peter Parker. ¿Y por qué? Porque son otras épocas.
Bueno, pero es que por decir, Peter Parker intenta más o menos lo mismo, porque él también luego busca sacar provecho de sus poderes, ¿no? Peter Parker lo hace, ya ves que dice, bueno, me voy a hacer... Lo primero que le cruza es eso de la lucha libre y ganar dinero. Lo que pasa es que este chavo, como es público, luego... De hecho, ni siquiera él necesita hacer algo, sino su familia ya tiene un representante que está buscando cómo sacar dinero de la fama del chavo, ¿no?
Sí.
Entonces, dijéramos que esta es la diferencia, que lo de Peter Parker siempre ha sido privado, dijéramos, porque nadie sabe que él es el que tiene los poderes, uh-huh. Y este chavo, como todo mundo lo sabe, está aprovechándose de la fama y del dinero, ¿no?
Bien hace, yo lo hago.
Exactamente.
¿Por qué no?
Entonces, pero obviamente pierde el piso, ¿no? O sea, porque dice, no, yo soy más poderoso que todos ustedes, ¿no? O sea, no quiere hacerle caso a Spider-Man. Porque le dice, es que tú tienes menos... O sea, de hecho, entre las cámaras dice que Spider-Man es su sidekick, ¿no? Entonces, dijéramos que ese va a ser el conflicto, el cómo van a controlar al chavito. Y Reed Richards le dice a Spider-Man, le dice, ese es tu problema, porque así que tú lo creaste, tú cuídalo, ¿no?
Pues sí, y al final del cómic vemos que regresa... Porque, no podemos terminar un número de 50 aniversario sin un cliffhanger, sin un... ¡Ay, nanita! ¿Qué va a pasar después?
Exactamente.
Entonces, un personaje de hace años, que lo vimos hace poco también, regresa.
Sí, salió en...
Spider-Man,
¿no? Pues les decimos, ¿no? Es el
chacal.
El que siempre anda clonando gente.
Sí.
Entonces, regresa y pues parece ser que tiene interés en este nuevo... sidekick o personaje.
Sí. A ver, bueno, ahora sí ya. Bueno, es el dibujo de Humberto Ramos. A mí siempre me ha gustado. Me gusta desde que empezó a dibujar Impulse. Uh-huh. Acuérdense, ¿tú, te traje un cómic de una escuela?
¿A mí?
Sí. De España.
Ah, ¿no? ¿El de España?
Sí.
Ay, no me acuerdo cómo se llama. Pero es una serie que sacó en Cabrón. Francia, ¿no?
Sí, sí.
Que era de tres volúmenes de esos, de tres álbumes.
¿Cómo se llamaba esa cosa?
No me acuerdo. Pero bueno, ese.
Bueno, el caso es que a mí sí me gusta mucho cómo dibuja. No funciona para todos los superhéroes, pero para Spider-Man en particular lo dibuja bastante bien. De hecho, es un referente ya.
Sí, a mí también me está gustando cómo dibuja. Yo no, así como que fan de su trabajo no soy, pero sí admito que en Spider-Man le quedan chidos los, O sea, ¿sabes qué es lo que no me gusta?
¿Qué?
La tía May. O sea, la tía May la dibuja como una calavera caminando. O sea, le ve, se le ven hasta los dientecillos así.
Es que tiene dientes, Claudio.
Por eso, pero... o sea, dices tú, está embarrada la piel a la... al la encía.
No, sí, Claudio, o sea, Cueva, es que... sabemos que te gustan las cougar, pero no exageres.
Es que... la neta la ves en la calle y hasta te da miedo. Ay, esta señora está muerta.
Y es que sí está muerta.
Le ponen una vela atrás y es una radiografía. O sea, ya.
¿Cómo exageras que los de cuevas? Bueno, y ¿sabes qué? Lo que tiene Dan Slott es que de repente se olvida de personajes, pero cuando se acuerda, hace mofa de que ay, ya ni me acordaba que existía. Y el esposo de la tía May le dice: Peter, desde que nos fuimos de la ciudad, parece que ya ni existimos.
Sí,
de parece que te has olvidado de nosotros. Pues sí, ya.
Sí, a ver, entonces tú qué, a ver, primero, ¿qué opinas de la idea de este nuevo personaje?
La idea de este nuevo personaje se me hace ya vista tantas veces, es que estamos hablando de un cómic que lleva 50 años ininterrumpidos, o sea, pocas cosas van a sorprendernos ya.
Entonces no te
llamó. No me sorprendió, me llamó la atención, insisto, por el dibujo de Humberto Ramos. Pero yo tengo una calificación bipolar de a tiro.
A ver.
Mira, o sea, 5 arañitas por ser el aniversario de Spider-Man. No. Era para más. Algo más espectacular, algo chidísimo, algo que dijera, valieron la pena los $6 que acabo de pagar por este cómic.
¿Hubieras preferido que hubiera sido el comienzo de una batalla épica contra algún villano?
Hubiera preferido que fuese la conclusión de una batalla épica.
Ándale, sí. Exacto. Sí, la conclusión más bien.
Sí. Ya lo he visto muchas veces eso, sí, ya, ustedes también. Pero igual hubiera preferido que fuese algo épico. Pero bueno, ¿ya a quién le matan? O sea, así para que sea épico.
¿Crees tú que a lo mejor esa sea la cosa? Que terminen matando al chavito este para que le quede... ¡Oh! Se hace claro. Robin, así como que no, y siempre esté de que le mataron a su sidekick.
Ay, pero digo, no va a haber la carga emocional que traía el Batman, ¿no? Bueno, ni la culpa, ni la pedofilia que traía Batman.
Ah, Spider-Man.
lo dije.
Al dos números ya es carga emocional, o sea, él nomás ve que se muere una mosca que vivía en su casa y...
¡No, mi mosca!
Sí, era mía, ¿por qué se murió?
No, ya no es emo, recuerda. Bueno, pero si fuera un número random, yo le hubiera puesto un 8 porque los diálogos están interesantes, digo, el dibujo, insisto, está chido. O sea, por eso es bipolar. Si fuera otro número, sí, un 8. Como es de aniversario y algo súper especial y no lo es, 5.
Reprobatorio.
Sí, decepcionante.
Bueno, yo también, yo le doy un 8. Porque, bueno, pues yo porque a mí eso del aniversario, la verdad, se me hace como que el 700 es el que verdaderamente están promocionando más como algo espectacular y no este número tanto de aniversario.
Pues sí.
¿No? Entonces, 8, yo arañas radioactivas y tú 5, ¿va?
Simón.
Bueno, entonces ahora vamos a seguir. ¿Cuál es el siguiente número del cónsul?
El siguiente número... está escrito por Mark Waid. Ustedes ya saben que yo soy bien fan. Fíjate que, ¿sabes qué? Si yo pudiera, no sé, casaría a mi abuelita con Mark Waid.
O sea, Mark Waid no está tan grande.
Tiene 50 años, es cierto, está bien chavillo. Está chavo, pero se ve bien fregado. Bueno, con mi mamá. Lo casaría con mi mamá y luego así tendría pretexto para abrazarlo.
Le dirías, pásame tus cómics que te regalen.
Sí, no, Mark Waid, no puedo dormir, ¿puedes contarme un cuento?
Pero que no haya salido, o sea, uno nuevo, ¿no? O sea, invéntalo.
Sí. Le ofrecía sexo a mi mamá, de mi madre, pero... lo haría lo que fuera por tener a Mark Waid en mi familia.
Muy bien.
¿Te imaginas en Navidad, en el intercambio navideño? A mí me tocó regalarle a... ¡Nero! Y yo, ¡ay, otra vez! ¡Oh, tengo estas cajas de cómics que ya no pude vender en mi venta anual! ¡Las tomo, Mark Waid! ¡Toma mi madre, yo tomo tus cómics!
Conociéndote, le dirías, lo pondrías a autografiar cómics y te pondrías a vender los caras.
No, comerciante, está bien. Sí soy, ama, sí soy. Oye, bueno, y está escrito por Chris Samnee, al cual no conocemos mucho, pero empezó a dibujar en el Daredevil número 12, que también escribió Mark Waid. Es parte ya del personal de dibujo rotativo que está teniendo este título. dibuja bastante interesante. Dibuja con un aire de novela noir, pero no noir. O sea, con un... como de los 50s, como un pulp fiction, así, chido. Es,
le da mucho... bueno, es parecido a este cuate... el de New Frontier. Ay, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el hotel.
No sé.
Se me fue el nombre, se me fue el nombre. Que está ahorita en Before Watchmen, en Minutemen.
Ah, David Crook.
No, no. No, bueno, habla
Jiminy Cricket.
Ahorita te digo cómo se llama. Ahorita te digo cómo se llama.
Bueno, está publicado por IDW. Es una miniserie de 4 números. Vamos a reseñar el número 1. La serie se llama Rocketeer Cargo of Doom. Tiene un precio de portada de $3.99. Y también el número 1 salió publicado ya el 22 de agosto. Ya está en los estanquillos. El número 2. Y está situado la historia en 1940. Empieza con un personaje de apoyo que es hija del mejor amigo del Rocketeer, un viejecillo. Está siendo casi víctima de una violación aérea. Ella es piloto de avión y un cliente le empieza a querer echar mano. Esta no se deja. Total, un accidente. Llega Rocketeer, lo rescata. Esa es la parte de más acción, ¿no? O sea, el rescate del Rocketeer. También vemos un triángulo, de hecho es un cuadrangular amoroso entre Rocketeer, su identidad secreta, la novia Betty y la chica esta que está enamorada de la identidad secreta.
Ah, exacto. Sí.
Y eso se trata, dice Cargo of Doom, porque resulta que viene un barco de alguna parte del mundo, no lo sabemos, y llega a Los Ángeles. Llega a Los Ángeles y resulta que en ese barco están transportando una carga muy peligrosa.
Tan, tan, tan.
Que le arranca la mano a uno de la tripulación.
Sí, cuando le va a dar de comer. ¡Ya!
Así
mis
es.
Manos.
El capitán del barco se parece un chorro al amigo de Tintín.
Sí, cierto.
Al capitán este. Bueno, hay un personaje que se llama...
Darwin Cook.
¿Cómo?
Darwin Cook.
Sí, se llama Darwin Cook, sí.
El dibujante.
El dibujante, no el capitán. Bueno, sí. Hay un personaje que tiene anteojos aquí que se llama... simplemente le llaman Gumpman. Uh-huh. Resulta que ya tuvo algún encuentro como enemigo del Rocketeer en el pasado. Y dice aquí el capitán, nos narra la historia de que le hicieron cirugía cerebral para borrarle parte de su memoria.
Uh-huh. O sea, cuando encontraron las neuronas donde estaba eso y se lo quitaron. Que por eso él todavía así de repente como que se le va la onda, ¿no?
Sí. ¿Qué opinas tú, Claudio Cuevas?
Fíjate que este es igual que la miniserie anterior que también hablamos. Bueno, era una miniserie donde varias historias cortitas.
Sí.
Se me hace muy padre la ambientación. Me gusta este estilo de historias así de ese tipo de los 40s, donde el Rocketeer era así como que es como que el héroe así más ¿cómo se llama? Más limpio, más puro, dijéramos, y los malos así que identificables luego, ¿no? Ah, estos son los malos y hasta tienen cara de malos y un parche en el ojo. Y los buenos son así como que bien buena onda y son verdaderamente gente buena y me gusta eso de los personajes secundarios que tiene, ¿no? O sea, la chavita esta que está enamorada, el señor ya grande que sí sabe su identidad secreta y lo ayuda, la novia, todas esas cosas se me hacen muy, muy chidas.
Sí, está padre.
¿No? El dibujo, como tú comentas, de de Chris Amney, está muy padre. Da perfectamente el tono también, creo, de la historia. La portada está bien chida, me gustó mucho la portada. O sea, la verdad sí está muy, muy buena esta historia. Yo creo que sí se la recomendaría para que la...
Yo sí la recomiendo. Igual no les va a impresionar mucho porque es nada más de planteamiento. Sí suceden cosas, pero nada así de wow. Pero sabes que va a un lugar bueno, pues es Mark Waid, o sea, es una garantía de que los diálogos van a estar bien escritos.
Sí, o sea, no es algo que digas tú, wow, me va a impactar y me va a... O sea, pero tú sabes que es una buena historia, es una historia que te va a entretener y que te va a divertir.
Así es. Yo de calificación le pongo 8.5 cohetes en la cola. No en mi cola.
Yo le doy un 9, le doy el 9, fíjate. Sí, sí siento que es algo que ojalá y que todo mundo por lo menos le diera una oportunidad de leer una historia de esas de Rocketeer, porque sí es un personaje muy chido.
Sí, vale la pena. Y bueno, como el tiempo ya se nos vino encima, ya estamos en el minuto 40.
Ya están apagando las luces.
Ya están aquí apagando las luces del estudio. Pues bueno, vamos a despedirnos. No sin antes, yo le voy a agradecer de manera muy, muy profunda, muy sentida, a mi queridísima amiga Rush y a mi amigo Félix, que sí son conocedores y dicen que yo soy el mejor conductor de este programa. Sí que lo saben.
Pues es que son paleros, les pagas ahí para que hablen bien.
Claro
de
que
ti.
No.
Bueno, un saludo también a Adrián, a Raxel, ¿sí? A todo mundo que nos deja mensajes y demás. Se uh-huh. preocupa que porque además, para ver cuándo sale el siguiente programa, siempre nos preguntan.
Nero.
También.
El cual ya le llegaron sus cómics, qué bueno. Sí, Albricias.
Estamos preocupados, a ver si luego se rola unos cuantos. Recuerden que también escuchen La Hora Muda con Mario y el Burro, ¿verdad? Programa de comedia. Donde después también a veces hablan de las películas de horror que vieron en la semana.
Sí, también escuchen Carinto Radio, conducido por nuestra amiguísima, la siempre carismática y sensual Yaya.
Exactamente. Este último
en este último programa tuvo un encuentro cercano del tercer tipo con un mojón que estaba atorado en su sanitario.
Exactamente. Escúchenlo, están muy divertidos lo que nos platica y la música también está muy, muy chida.
Sí. Entonces, aunque no sé qué le pasó, puso una de Avril Lavigne.
Es para que escuches de todo, Neto.
Sí, pues está campechaneado, está así capiroteado.
Ajá. ¿Y entonces qué más?
Nada más tenemos una pregunta de Félix, pero porque por cuestiones de tiempo la vamos a responder la próxima semana.
No, si es más bien porque estamos investigando a fondo.
¡Claro!
Todo lo que nos preguntó.
Por supuesto.
¿Verdad? Con expertos en diferentes áreas
muy expertos.
De la física y de lo demás.
Física cuántica.
Entonces, para el próximo ya te vamos a contestar, Félix. ¿Y es todo?
Ah, bueno, ¿sí? Y pues la producción entera, la de Can, Claudio y un servidor y todos los técnicos nos unimos a la pena de nuestra amiga Dark porque su abuelita falleció y pues le mandamos un pésame desde aquí, desde Torreón, Coahuila.
Exactamente.
Pues mucha fuerza, amiga, y supéralo pronto. Mucha fuerza.
Bueno, entonces nos despedimos y nos vemos la próxima semana.
Así es.
Bye. La búsqueda de...